Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas noticias para el sector hostelero aragonés. Como venimos contándote, el restaurante Canfrán Express ha conseguido su primera estrella Michelin.
Ubicado en la Estación Internacional de Canfrán, lo ha conseguido además en un tiempo récord, ya que el restaurante abrió sus puertas a finales del mes de junio. Los otros siete restaurantes aragoneses que ya tenían esa estrella la han revalidado. Estamos hablando de La Prensa, El Cancuc y Gente Rara de Zaragoza, El Batán de Tramacastilla, Callizo en Ainsa, Lilas Pastia y Tatau en Huesca.
El servicio de ginecología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha realizado la primera extirpación del útero, trompas y ovarios con el robot Da Vinci.
Sí, es una moderna tecnología. La paciente ya ha sido dada de alta y ha sido la primera paciente en concreto en beneficiarse de esta nueva tecnología en la sanidad pública aragonesa. Al tratarse de una zona de difícil acceso, el robot ofrece mayor seguridad, ya que se facilita una visión ampliada y más nítida del campo quirúrgico.
Chema Gimeno, quien fuera jefe de protocolo en las Cortes durante las dos últimas legislaturas, se ha incorporado al Gobierno de Aragón.
Y lo ha hecho apenas una semana después de ser despedido por la presidenta del Parlamento, Marta Fernández. Una decisión que generó, si recuerdas, una gran controversia en el hemiciclo, incluso con reproches en el último pleno. Muestra que no había sentado nada bien a los grupos parlamentarios, ni siquiera al Partido Popular, que ahora lo ha incorporado al Ejecutivo Regional.
El bulevar central del Paseo de Sagasta va a permanecer parcialmente cortado hasta el 15 de diciembre.
La renovación de tuberías en la confluencia de la Avenida Goya con el Paseo de Sagasta continúa esta semana. Unas obras que van a obligar a ocupar parte de ese bulevar para realizar estos trabajos y cortar los pasos de peatones afectados, es decir, tanto el que cruza perpendicularmente al bulevar a la altura del número 37, como el que da continuidad a este paseo cruzando el Camino de las Torres.
Los vecinos de la Cartuja Baja han recogido 500 firmas pidiendo a la Diputación de Zaragoza una serie de mejoras en este cementerio que es de su propiedad.
Deficiencias que vienen denunciando desde hace años, como por ejemplo que las familias tengan que esperar varios días para poder realizar las inhumaciones, o que debido a la falta de personal del recinto funerario, los familiares tengan que ayudar en el entierro de sus difuntos. También reclaman a la Diputación, que es la propietaria de este cementerio, que garantice la apertura en horario de mañana y tarde, así como los fines de semana.
Y no ha podido ser la localidad ostense de Benasque, no ha llegado a la final del concurso Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher.
La empresa ha dado a conocer hoy las dos localidades que van a llegar a esa final del 11 de diciembre, que van a ser Celanova, en Orense, y La Alberca, en Salamanca. Ahora se abre la última fase de votaciones a través de la web de Ferrero Rocher para elegir al ganador de esa iluminación navideña tan especial.
Bueno, pues gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
Nos metemos hasta la cocina de
salir a la calle, voy a ponerme a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto.
Bueno, pues hacemos paradita, como siempre, como todos los miércoles, en la calle Torre Nueva número 29, ahí en Montal, en ese palacio renacentista con un lugar maravilloso donde podemos encontrar. Bueno, pues oye, pues todos los productos gourmet que quieras los tienes ahí, en Montal, naturalmente, su terraza y efectivamente restaurante también. En su cocina está el chef Jorge García. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Laura. ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí estábamos, yo estoy ya con el boli, con el papel preparada, para ver qué me cuentas, qué nos traes hoy desde Montal.
Mira, pues hoy vamos con la parte dulce del restaurante,
vale,
por el final, pero es un postre bastante especial que tenemos en nuestro menú de degustación. Y mira, paso a decirte el nombre y de ahí luego te explico un poquito cómo se refieren. Mira, el nombre es chocolate, maracuyá, lima, pimienta rosa y sal en escama.
¡Ostras!
Ese sería el nombre, ¿vale?
Pero
con esos
ingredientes
vamos a formar varias elaboraciones en la cual luego al final pues intentaré que entendáis un poco el postre, porque comentándolo es un poco complicado.
Vale.
Pero bueno.
Hay que catarlo en el menú de degustación.
Exacto. Mira, empezaremos por hacer una trufa de chocolate, de tofe y chocolate. Vamos a poner a caramelizar azúcar, cuando ya tiene el tono tostadito, le vamos a añadir la nata, con eso tendríamos el tofe,
¿sí?
Y al final vamos a echar cobertura de chocolate puro, amargo, buscando ese contraste entre el tofe, que al final es súper dulce, del caramelo, con el amargo, para equilibrar ahí, ¿vale? Uh-huh. Una vez que tenemos ya la cobertura, ya se ha deshecho en ese tofe, lo vamos a reservar y lo llevamos a enfriar. Con eso ya tendríamos la trufa hecha, una preparación muy sencillita.
Uh-huh.
Vamos a la otra preparación, que es una ganache de maracuyá. El ganache es una trufa parecida, pero muy cremosa, que simula un poquito a la mousse, pero así más preta, muy, muy brillante.
Uh-huh.
Y para eso, pues mira, ponemos a cocer nata, puré de maracuyá,
uh-huh.
Un poquito de glucosa, lo llevamos a hervir todo, y una vez hervido le añadimos la cobertura de chocolate con leche, en este caso, ya fuera del fuego,
¿sí?
Y vamos a mezclar todo bien, 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 que se quede todo muy homogéneo, y lo llevamos a enfriar, lo reservamos.
Vale.
Luego necesitaremos un crumble, pues ese no es más que galleta de frutos secos rota, ¿vale?
¿Sí?
Partes iguales de frutos secos, azúcar, mantequilla y harina. Lo mezclamos todo en crudo, uh-huh. Hacemos una planchita, una bandeja, lo horneamos y se queda una plancha, una galleta súper grande. Luego esa galleta, una vez está fría, la vamos a triturar y conseguimos esa galleta, esa tierra así de galleta rota.
Vale.
Lo mismo, una vez que la tenemos hecha, la reservamos. Vamos a hacer una preparación ahora con chocolate blanco, que es un panal de chocolate blanco. Y el panal es la similitud entre la forma que va a coger, que ahora te voy a explicar, con un panal de miel.
Ah, vale.
Vamos a fundir chocolate blanco y con un papel de burbujas como este, que es para embalar de siempre, de los puntitos,
sí,
pero tanto para productos alimenticios,
ajá.
¿Vale? Vamos a echar encima el chocolate blanco derretido.
Sí.
Con una espátula lo vamos a estirar bien, bien, todo lo fino que podamos. Le vamos a poner encima pimienta rosa y lo vamos a enfriar. Una vez que está frío, le quitamos el plástico. Y por el otro lado, al quitar el plástico, se nos va a quedar todos los agujeritos marcados en el chocolate blanco, simulando ese panal de miel.
¡Qué guay!
¿Vale? Uh-huh. Una vez que ya tenemos todas las preparaciones distintas, vamos a pasar a montar el plato.
Venga.
En el fondo, cogemos la trufa de chocolate amargo,
uh-huh.
Ponemos una cucharada en el fondo, la aplanamos, la dejamos en la base. Con una cuchara vamos a sacar una quenelle, como si fuese una bolita,
¿sí?
Pero así alargada, tipo balón de ruti, ¿vale? Con uh-huh. las puntas. Del cremoso de la ganache de maracuyá. Vamos a colocar encima el crumble que tenemos molido ya, lo ponemos en un ladito. Vamos a acompañar de un helado de yuzu.
Uh-huh.
El yuzu es un limón japonés oriental muy, muy ácido, que en esta preparación que tiene tantos toques, tantos chocolates, tanta materia grasa, al final hay mucho dulce, pues necesita algo para que haga contraste y refresque la boca, si no el plato se quedará muy monótono.
Claro.
Ponemos el helado de yuzu al lado, le ponemos el panal de pimienta rosa, rallaremos un poquito de lima para darle ahí un poco de frescor y le vamos a poner la sal en escamas, la sal Maldon, que al final es una marca, pero bueno, es la que más se denomina,
uh-huh.
Y vamos a poner encima del chocolate. Eso hace que las papilas gustativas, al probar el chocolate con la sal, se multiplica.
Claro.
O sea, no es un producto salado,
uh-huh.
sino lo que hace es
potenciar, ¿no? Un poco.
Sí, potenciar sobre todo en la boca los sabores.
Vale, vale.
Cuando no estás salando, sino que estás motivando, digamos, la boca a que recoja todos esos sabores.
Uh-huh.
Y con esto, una vez que ponemos la sal y el panal de chocolate blanco, con esto quedaría el postre acabado.
¡Jo, qué maravilla!
He intentado explicarlo. Yo lo tengo en la cabeza, pero es un poco complicado de explicar el postre en sí, cómo va montado. Como siempre, nuestra cuenta de Instagram de Montal Gourmet, ahí
eso
están
es.
Casi todos los platos que vamos haciendo.
Eso
y
es.
Le echas un ojo y lo ves a ver qué te parece.
Venga, voy a echarle un ojo ahora mismo porque tiene una pintaza maravillosa, así chocolate, de maracuyá y un montón de cosas que podemos tener en Montal, calle Torrenueva 29, ya lo sabes, no tiene pérdida. Jorge, un placer, como siempre, muchísimas gracias, de verdad. Un
gracias
saludo.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Colabora con ATADES y hazte socio. Gracias a personas como tú, ayudamos cada año a miles de personas con discapacidad intelectual, autismo y capacidad intelectual límite y sus familias, para mejorar su proyecto de vida y conseguir una sociedad justa, inclusiva y sensible a retos futuros. Hazte socio de ATADES y ayúdanos a transformar la sociedad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo en muy
mediodía
útil
COPE.
Y familias. Los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, y los miércoles también los recibimos a él con las puertas abiertas, con los brazos abiertos también, don Ignacio Para. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Laura. Un placer estar contigo como de costumbre.
Claro, porque nos llevas... Bueno, la verdad es que nos abres las puertas de las iglesias, de las parroquias que tenemos aquí en Aragón. Y hoy, ¿nos vas a abrir la puerta de alguna iglesia?
Sí, pero fíjate, una iglesia, y ahora sí que hacía falta aquí una música de esas de misterio.
Bueno, esta ya es misteriosa, pero bueno.
Sí, sí, sí. Pues bueno, una iglesia que no existe.
Toma.
Que no existe ya, pero que ha existido.
Ah, que existió.
Sí, y ha sido muy importante. Vale. Y además está entroncada la leyenda. En esa leyenda de esos caballeros con túnica blanca, cruces rojas, barbados y fieros en su expresión de la defensa de los principios.
Sí.
Estamos hablando del temple, de los templarios.
De los templarios.
Y, claro, aquí, pues fíjate, nosotros sabemos mucho de ese tema. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Pues fíjate, porque Ramón Berenguer IV, que era el conde de Barcelona, Gerona, Osona, Cerdeña y príncipe de Aragón, fíjate si tenía títulos este hombre,
pues sí,
llegó a un acuerdo con Hugo de Payns, que es uno de los fundadores del temple, para que dejaran ese testamento que había hecho Alfonso el Batallador, que les daba demasiados derechos sobre el reino de Aragón.
Ajá.
Entonces los templarios, que no querían enemistarse con nadie inicialmente, dijeron, bueno, pues venga, vamos a dejar el acuerdo que teníamos, pero nos darás algo a cambio, ¿no? Entonces recibieron bastantes propiedades que son las que hay en Aragón,
sí,
y una de ellas estaba en la parroquia, pertenecía a la parroquia de San Felipe y estaba en la calle del Temple.
Ah, claro.
La calle del Temple es importante.
Sí.
¿Por qué?
No la había yo relacionado, fíjate qué tonta. Sí,
pues está. Claro. Además, hoy, curiosamente, si pasas por la calle,
¿qué?
Te darás cuenta que al inicio de la calle, si vienes por la Plaza San Felipe,
sí,
hay una placa.
Acabamos de estar ahí en Montal.
Claro, pues exacto. Pues hay una placa en la cual te explica que ahí estaba la iglesia templaria.
Ajá.
Con un código de barras que te conduce a la historia de ese lugar.
¡Ay, qué bonito!
Sí,
vale.
Sí. Además, es realmente especial porque estamos hablando de una de las iglesias grandes, una encomienda que se llamaba, que era un convento con su iglesia y también su cementerio, y que empezó a funcionar en el 1204, aunque ya en 1164 tenemos noticia, fíjate si ha llovido, de que ya tenían una casa convento en ese lugar.
Ajo.
O sea que ya hace casi 1000 años que en Aragón estaban los templarios en esa calle y en ese lugar. Y yo soy de los que cree que los lugares guardan algo de la esencia, de lo más significativo. Entonces,
sí,
es importante la calle del Temple, porque cuando pasas por allí, si agudizas el oído y te quedas un poquito en silencio, casi puedes oír los caballos llegar al convento.
Oh.
O sea, que merece la pena darse una vuelta por el lugar.
Qué bonito.
Bueno,
que sí,
la iglesia era especial, ¿sabes? Porque era redonda, pero era redonda por dentro, por fuera era octogonal. Entonces, siempre se ha asociado el número 8 con el temple, y parece ser que respetaban esa seña de identidad en el exterior, pero en el centro eran dos círculos concéntricos, que eso es lo más extraño, siendo el primero como de acceso o de permanencia de los monjes, y el del centro donde se realizaba el oficio, que también se puede entender que en el centro hicieran las ¿cómo se llama cuando te dan con la espada en el hombro? Ahora se me ha ido el santo al cielo.
¿Qué les hacen, caballeros?
Sí, pero tiene un nombre.
¿Los ordenan? No,
sí, sí, pero bueno, tampoco. La ceremonia de en la cual se hacían caballeros
caballero,
a los novicios, ¿no? A la gente que entraba.
Vale, vale.
Entonces, esto es, ya te digo, es muy singular, es propio de aquí, no es muy normal encontrarse iglesias con dos círculos concéntricos, con estas características. Y la historia de este lugar es que ya a partir del siglo XIII, los arqueólogos han encontrado que incluso había bastante sillería de alabastro, cimentación de yeso, canto, ladrillos pequeños aparejados con yeso. O sea, que debía ser una auténtica maravilla.
¡Jolín!
Como muchos de los sitios que hemos visto del templo y que tenemos hoy en día. Como...
Pues qué pena que se perdiera, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque ya con la disolución del templo en el siglo XIV pasó a pertenecer a la Orden de San Juan de Jerusalén, uh-huh. que eran un poquito rivales del templo.
Ah, vaya. Pues
entonces, ellos tenían también San Juan de los Panetes, uh-huh. y al tener que mantener los dos templos, pues se dedicaron más a San Juan de los Panetes, porque se llamaba San Juan también.
Claro, no, si tienen que elegir, hay que tirar pues, para el suyo, claro.
Y entonces ahí al final, pues se fue deteriorando el lugar donde los templarios habían tenido su sede aquí en Aragón.
Uh-huh. O sea, que no se guarda absolutamente nada.
No. En realidad sabemos muchas cosas, pero no se guarda nada del lugar. Por ejemplo, ajá. como anécdota, en el siglo XVI tuvo allí su capilla el gremio de los pergamineros de Zaragoza, los que escribían en pergamino.
¡Qué chulo!
Y bueno, en el siglo XIX pues ya la desamortización de Mendizábal dejó sin culto a la iglesia porque todavía estaba y fue utilizada como almacén hasta su derribo. Se almacenó grano, se almacenaron telas, un almacén al uso, ¿no?
Ya, claro.
Entonces, también es verdad que allí se sabe que estaban enterrados caballeros importantes de la vida de la ciudad. Por ejemplo, en un altar que estaba dedicado a San Jorge, a principios del siglo XV, estaba Gil Tarín, que dicho así dices, pues, ¿quién será este señor?
Ya.
Pero bueno, era el merino del rey Jaime II, que era uno de los caballeros más importantes que tenía a su lado, ¿no? En diciembre de 1991 se hizo una excavación, ¿por qué? Pues porque se construyeron unos apartamentos, que son los que hay actualmente, y se descubrió algo todavía más, para mí, más especial, que en ese lugar, antes que los templarios, había una domus romana. Y entonces, de eso sí que tenemos algo. Se conserva un fragmento de mosaico con motivos geométricos y circulares y algún muro. Entonces, fechado en el primer siglo después de Cristo. O sea, imagínate la historia del lugar y sobre todo lo que siempre se ha dicho, que los templarios o cuando se construían iglesias no se hacían en cualquier lugar, sino que se construían en puntos que eran especialmente importantes. ¿Qué es lo que había importante en ese lugar? No lo sabemos, pero fíjate que ya los romanos ya pusieron ese lugar algo para reunirse y estar en silencio y estar metidos en sí mismo. O sea, que esa es la historia de la iglesia que hoy traemos.
Y ahora habrá gente que viva ahí, claro.
Sí, claro, ahora hay gente que vive allí y lo que te digo, hay una serie de Spielberg, una película de Spielberg en la cual en el Álamo unos turistas empiezan de repente a ver cómo sale un caballo, salen los indios y pasan sin que ellos lo vean físicamente, pero pasan a través de ellos. Entonces, lo mismo la gente que está viviendo en ese lugar,
claro.
sin darse cuenta, están atravesando alguna puerta del convento o hay algún caballo cerca.
¿Ves cómo deja las cosas siempre en misterio? Pues oye, Ignacio Parra, que es un placer tenerte.
Un placer.
Muchas gracias.
Gracias
Hoy
a
nos
ti.
Ha llevado de la mano hasta la iglesia de Santa María del Temple.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, hoy se ha presentado hace un ratito la que es ya la séptima campaña de Minutos de Esperanza, con la que Pastoral Penitenciaria de Aragón lo que busca, y lo lleva haciendo ya, como decimos, pues 7 años, que todos los internos de las cárceles de Aragón, de Zuera, de Teruel y de Daroca, pues puedan felicitar la Navidad a sus seres queridos. Un acto que ha sido celebrado en la Casa de la Iglesia de Zaragoza. Nosotros queremos saber cómo va a ser esta séptima campaña y, bueno, que nos expliquen todavía, para los que aún andamos un poco por ahí, pues qué es esto de Minutos de Esperanza. Isabel Escartín es la delegada episcopal de la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza y además es coordinadora de la Pastoral Penitenciaria de Aragón. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, bueno. Un placer hablar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, Isabel. Cuéntenos, para el que todavía no lo sepa, ¿qué es esto de Minutos de Esperanza?
Bueno, Minutos de Esperanza es una campaña que hacemos desde la Pastoral Penitenciaria y que colaboráis todos vosotros, y doy gracias, porque sin vuestra voz no llegaría. Es una campaña para que todos los presos de Aragón puedan tener una tarjeta o una llamada de felicitación a sus seres queridos, porque tenemos que tener en cuenta que entre los casi 2.000 presos que tenemos en Aragón, el 30% son indigentes. Entonces, vale. Minutos de Esperanza son esos minutos en que van a oír la voz del hijo, de la esposa, del padre. Eso es esperanza.
Totalmente. Como sí. Las voces que tienen esa capacidad, ¿verdad?, de traernos y que son como abrazos a veces, es lo que pueden conseguir.
Eso es vida, o sea, son 5 euros que estamos pidiendo como ayuda y es vida para ellos. Es otra cosa, es volver otra vez a la vida.
Claro.
Bien, ¿Qué quieres que te cuente más?
Quiero que me cuentes cómo nació, porque esto nació, decíamos, hace 7 años.
Sí, nació hace 7 años y hemos tenido éxito. Yo doy gracias a todo el mundo, y de Aragón y de no Aragón. Hemos recibido dinero de toda España y noticias de toda España. Pues nació por eso, porque a veces se regalaban tarjetas telefónicas y había que comprarlas. Uh-huh. Entonces dijimos, ¿y cómo compramos esto si no tenemos dinero? Y se lanzó esta campaña y fue tanta generosidad pues que estamos recogiendo 12.000, 13.000 euros cada año.
Oh, qué bien.
Entonces les puede regalar a todos su tarjeta, se les puede ayudar a la gente que no tiene ningún ingreso, pues se le puede ayudar en ingresarle unos euritos, pues para que se tome un café, para que tenga un poco de placer esos días, ¿no?
Claro.
Y hemos tenido realmente testimonios de ellos diciendo, es que cuando venís vosotros, porque siempre hacemos un evento dentro de la cárcel y les entregamos oficialmente con carteles y tal, dicen, es que esos son momentos en que no estamos en la cárcel. O sea, Minutos de Esperanza no solo es cuando hablo con mis hijos, sino cuando venís y nos traéis el aire fresco de la calle.
Claro.
Eso es.
Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede ayudar?
Pues se puede ayudar ingresando el dinero que cada uno quiera o pueda en la cuenta corriente que, bueno, ¿te la tendré que dictar o qué?
¿La decimos o qué, Isabel? Yo creo que sí, hombre. Si no se puede hacer, bueno, vamos a decirla, venga, hay una transferencia, ¿no?, que se puede hacer.
Eso es, y venga. Además también tenemos un código Bizum.
Eso es.
A ver, la transferencia es ES57.
Sí.
2085.
Sí.
0138. Sí. 3303.
¿Sí?
3063.
¿Sí?
6058. 6058.
Ahí está. A ver, que la voy a repetir. ES57-2085-0138-3303. ¿Sí? 3063. Ajá. Y 6058. Esa es para la transferencia bancaria, que puede ser lo que buenamente queramos. Y lo podemos hacer también a través de Bizum, a través de un código, ¿no, Isabel?
Del código 00 04294.
Este es más fácil, 04294. El código Bizun. ¿Se puede participar hasta el 20 de diciembre, ¿no, Isabel?
Sí, efectivamente, porque luego necesitamos tiempo, las cárceles necesitan tiempo para distribuirlo, porque antes comprábamos tarjetas, pero ahora fíjate que los funcionarios tienen que dedicarse a poner en la tarjeta que tienen en el código de cada interno los 5 euros. Ya. Bueno, y si son más de 5, pues mucho mejor. Pues necesidades,
claro,
de ropas, de ayudas.
Lo que buenamente se pueda, así de fácil. Pues a mí me gusta siempre dedicar estos pequeños minutos de radio para recordar vuestros minutos de esperanza, que me parece que hacéis un trabajo súper importante. Isabel Escartín, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, yo quiero recordar a la gente que esto es vida, es un rayo de esperanza. ¿Has colgado?
No he colgado, Isabel, te estamos escuchando.
Es que me había tenido...
Que es un rayo de esperanza, nos decías, y que es vida.
Y por nuestra parte es un signo de amor, son nuestros ciudadanos, han salido
totalmente
de nosotros y van a volver a nosotros, así
pues claro
que gracias.
Sí.
Y gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias, Isabel, un saludo.
Hasta luego. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El viernes tendrá lugar el esperado encendido navideño de Zaragoza. El acto será a las 6:15 de la tarde en una plaza del Pilar, epicentro de las fiestas, con su gran Belén, el mercadillo, la pista de hielo o los trineos. Zaragoza ilusiona esta Navidad con casi 100 calles y espacios públicos iluminados y con más de 500 actividades culturales y de ocio repartidas por toda la ciudad. Mañana comienzan a funcionar dos nuevas líneas de autobuses. La primera, una línea directa al aeropuerto, que funcionará con autobuses de hidrógeno y coordinada en horario con los vuelos que aterricen o despeguen de Zaragoza. La otra llegará a las tres fases de plaza, la plataforma logística, atravesando Arcosur. Sus tarifas se equiparán a las del bus urbano. Algunos servicios de urbanismo permanecerán cerrados al público el jueves 30 de noviembre con motivo del inventario de expedientes de final de año. Sí funcionará la información al ciudadano, el registro general e información geográfica.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues ya sabes, un montón de cosas que tenemos siempre en el Teatro de las Esquinas. Y hoy miércoles, hoy es el último miércoles de noviembre, bueno, pues termina ese ciclo de mujeres a escena que hacen en el Teatro de las Esquinas tan bonito. Y además lo hacen con producciones Bernardas, que nos presentan los hijos de cualquiera. Ana, Adela, Carmen, Toñi y Maika vieron su vida marcada por la adicción de sus hijos. Sufrieron las consecuencias de algo que todavía era ajeno a la sociedad, la heroína. Hoy quiero hablar un ratito con Aldara Molero, que es la directora de estos los hijos de cualquiera. ¿Qué tal, Aldara? Buenos días.
Bien.
Hola, buenos días. Oye, muchas gracias, Aldara, por estar con nosotros. Cuéntanos qué es lo que traéis al Teatro de las Esquinas hoy, este miércoles.
Pues bueno, este miércoles traemos, aparte del cierre del ciclo de Mujeres a Escena, como tú estabas diciendo, traemos un montaje que habla de las madres gallegas que lucharon contra el narcotráfico en los 80. Cuenta la historia de esas madres, aunque hemos ficcionado las partes de la dramaturgia. Y es un montaje con 5 actrices que compartimos con muchas ganas y que estamos aquí ya montando en el teatro a tope desde bien prontito por la mañana.
Qué bonito. Oye, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo os embarcáis en este proyecto que nos trae a estas mujeres?
Pues, yo creo que en la pandemia vi algo relacionado con las mujeres, con las madres que habían luchado contra la droga, que a mí en su momento cuando lo escuché por las noticias y demás me pilló como muy pequeña y me vino como, ay, yo me acuerdo de eso, es verdad, joder, y entonces empecé como a investigar un poco, pero justo estábamos en mitad de la pandemia, entonces como que lo dejé un poco aparte. Y cuando ya todo, digamos, que volvió un poco a la tranquilidad, me volvió esa idea y dije, bueno, voy a empezar a investigar, pero ni siquiera como para hacer un montaje, tenía que ver con algo más de documentación porque me llamaba mucho la atención, ¿no? Y recordaba como estas imágenes de ellas en El Paso, gritando, ¿no? Como que tenía imágenes que quería como refrescar. Y ahí fue cuando encontré un documental de ellas, empecé a investigar, conseguí bueno, el contacto con de la asociación Ergete, y antes de empezar pues me puse en contacto con ellas y les pregunté que bueno, que tenía inquietudes de llevar esta historia a la escena, pero que por supuesto quería hacerlo con ellas para que toda la dramaturgia estuviera, ¿no? Como bueno, pues que tuviera, que formaran parte de esto, ya que la historia era suya y que tuviera su beneplácito. Y encontré pues un grupo de mujeres que todo eran síes, todo era qué quieres saber, qué quieres contar, puertas abiertas para todo, y eso pues impulsó todavía aún más las ganas de contar esa historia.
O sea que está llena de verdad, absolutamente, ¿no?
Absolutamente, sí. De hecho, la voz de Carmen Avendaño nos acompaña durante toda la función, ¿sí? que nos permitió grabar y utilizar esas grabaciones de las entrevistas y de todas las charlas que tuvimos con ella, y es un poco la voz que nos guía a lo largo de, bueno, de esta historia, que es la historia de unas madres, pero que al final no deja de ser la historia de un país, ¿no?
Totalmente.
Donde desde puertas para adentro decidieron parar e intentar vencer al elefante.
Totalmente. Oye, por último, Aldara, ¿qué te parece ser el colofón? Vosotras sois el colofón de este Mujeres a Escena de la séptima edición ya.
Pues mira, yo estoy muy emocionada porque encima yo soy de Andorra, de Teruel. Entonces,
me lo has dicho, es aragonesa.
Tenía que decirlo, claro, ¿no? Claro. Con mi familia. Entonces venir a Zaragoza, que fue la primera ciudad donde empecé a estudiar teatro, en el Teatro de la Estación, hace muchos años, antes de irme a Madrid, y venir a un teatro como el Teatro de las Esquinas, ¿no? Que donde nos estamos sintiendo tan cómodos y es tan bonito y con una historia que a mí me parece tan, bueno, tan personal, porque ya casi la sentimos como nuestra, ¿no? De todo el proceso que hemos vivido con estas mujeres.
Claro.
Y cerrar este ciclo donde este equipo, básicamente todo ha sido con mujeres, ¿no? Porque ese texto y esa dirección no solamente es mía, es junto con Natalia Mariño, compañera costarricense, que decidió sumarse al proyecto para que yo también, porque formo parte del elenco de actrices, entonces no podía estar en todo, y Natalia nos acompañó, entonces, bueno, con Camino Ventura en la producción, o sea, rodeadas de mujeres, no me parece mejor manera para cerrar este ciclo.
Pues maravilloso, os veremos esta tarde, Teatro de
Ay,
las
qué
Esquinas,
bien, Laura, claro que sí.
Los hijos de cualquier quiera. Aldara Moler, un placer, muchas gracias, de verdad.
A ti, Laura, un abrazo. Como,
hasta luego. Espera, chao, que te cuento más cosas, porque el jueves mañana llega Amor de Don Perlin Plin con Belisa en su jardín y con Fernando Cayo, con Lucía Espín y Carmela Martins, no te lo puedes perder. Y luego vienen dos días de mucha música. El viernes, Taúres Zurdos con su gira Redención, y el sábado Paula Mateus con su tour 2023 Mi Concierto en el Balcón. Y una última joyita para el domingo, porque ya sabes que el humor siempre forma parte del Teatro de las Esquinas. Vuelve Galder Varas con Esto no es un show. Será el domingo, como siempre te digo, en el Teatro de las Esquinas.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar dolores debido a una hernia discal? En el mercado no hay ningún colchón que solucione tu patología, pero lo que sí hay son ciertos materiales para que estés lo más relajado posible a la hora de tu descanso. Por eso en Colchones Aznar te presentan una serie de colchones con firmeza y con material de adaptación para mantener la columna en una posición confortable para que tu espalda descanse sin puntos de presión. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno. Bueno, y ya sabes que los miércoles también es un momento en los que podemos hablar de nutrición, y lo hacemos con María Lourdes de Torres, ya es enfermera, gestora, es especialista. ¿Qué tal, María Lourdes? ¿Cómo estás?
Hola, guapa, pues estoy llegando a Sevilla, o sea que...
Ah, todavía te pillamos ahí en viaje.
Hemos salido, que es que la Renfe tenía programada huelga, vale. Y como la desconvocó, los trabajadores se ve que van en la huelga por su cuenta. Hemos salido con 20 minutos de retraso, vale, de Madrid, vale. Y hemos llegado con 15 minutos de retraso a Sevilla.
Ay.
Pero como llueve, ya sabéis que la lluvia a Sevilla es una maravilla.
Claro.
Entonces lo digo para que se lo vayan haciendo de idea a los oyentes.
Vale. Bueno, pues oye, pues desde ahí, mientras no tengamos buena cobertura, podamos hablar, ¿no? Un poquito.
Yo creo que sí. Y además hablar de la desnutrición siempre es buenísimo.
Estamos
siempre
en la semana de la desnutrición.
Exactamente. La semana empezó el lunes y la alargamos hasta el sábado.
¿Y qué queréis contar en esta semana?
Pues en esta semana vamos a recordar lo que tantas veces hemos hablado tú y yo, y es que en España, cuando hablamos de desnutrición, pues nos imaginamos, antes nos imaginábamos la gente que estaba en el tercer mundo, ahora ya nos vamos haciendo más idea de personas que hacen la... cola en los bancos de alimentos, que dependen de organizaciones, pero no nos damos cuenta de que puede haber un anciano que esté gordo, pero que por las circunstancias de movilidad, de dinero, de lo que sea, no puede comer la proteína que necesita. Entonces está desnutrido aunque con el ojo no lo veamos.
Ajá.
Eso es lo que nosotros queremos hablar. No de la desnutrición de la pobreza, que también es importante, pero queremos hablar de una desnutrición que es más callada y es la que está relacionada con una enfermedad. Y cuando está relacionada con una enfermedad se llama DRE, desnutrición relacionada con la enfermedad, y eso le estamos dando últimamente a las personas de nutrición un especial cuidado y hacemos especial hincapié en saber que cuando un paciente nos ingresa en el hospital, antes decíamos, este paciente está flojo. Bueno, pues ahora ya le hacemos un cribado, vemos que en qué situación nutricional está. Y el cribado lo oyen todos los oyentes, lo entienden, porque se hace cribado de cáncer de mama, se hace cribado del cáncer de intestino.
Sí.
O sea, el cribado quiere decir que miras a la población a ver en qué circunstancia está para que no llegue a tener esta patología.
Yeah.
Lo del cáncer se entiende bien, pero la desnutrición, por ejemplo, hablando de cáncer, una de las enfermedades que más desnutren es el cáncer, lo entiende todo el mundo. Pero la COVID era una de las enfermedades que afortunadamente no habíamos tenido, una patología, la COVID, que hizo que nos diéramos cuenta que realmente los pacientes en el momento de tenerla ya empezaban con desnutrición. Y no solamente con desnutrición, sino con otra cosa, que las enfermedades de nutrición ya hablábamos mucho antes, que era la sarcopenia. La sarcopenia es esa debilidad funcional de los músculos, sobre todo los músculos de los muslos,
sí,
o de los brazos. Esas personas que dices, bueno, pues no está muy flaca, no está muy delgada, no da mucha penita, pero realmente está desnutrida. Y ahí es donde ha valido la pena, para lo malo que ha sido toda la pandemia, que por lo menos que se hayan metido ya recursos para empezar a investigar qué es la desnutrición relacionada con la enfermedad y qué es la sarcopenia, y por lo menos conseguir que haya menos pacientes ancianos frágiles. Es lo que más pena nos da. Y lo que más tenemos que mirar.
¿Esa es la población que más sufre, los ancianos?
Sí, es la población diana de más prevalencia en los ancianos. Si ese anciano además tiene alguna patología, y si esa patología además es crónica, entonces casi que ya afirmamos que va a ser desnutrido.
Ya. Entonces, dices, es algo...
Enfermedad...
Me decías, el ojo no lo ve.
¿Cómo
lo podemos saber?
Pues porque hay una serie de tablas y una serie de mediciones que hacemos las enfermeras con los pacientes en atención primaria o en atención hospitalaria. Cuando entra, pues a ver cuál es el peso, cuál es la talla, unas circunferencias que medimos a lo largo de algunas extremidades, unas analíticas que nos van diciendo, y sobre todo sentarnos, mirarlo a los ojos, cogerle la mano y decirle, a ver, usted, ¿cómo tiene las ganas de comer? ¿Qué es lo que ve que come menos?
Yeah.
Y vamos haciendo una encuesta dietética de saber qué es lo que tendría que comer para esos años que tiene y esa no patología, y cómo ha ido disminuyendo y cómo cada vez es menor las ingestas que hace. Y ahí ya nosotros, con unas tablas que ya están indexadas y que están, por supuesto, validadas, nosotros hacemos la comparación y vemos si sale negativo. No lo dejamos, seguimos haciendo el control de ese
ese paciente para que no nos sorprenda después. O si sale positivo, pues le empezamos ya con tratamiento. Ya. Que puede ser de, ábreme esto, por favor, puede ser de aumentar la proteína en las técnicas culinarias de la comida normal,
sí.
O les ayudamos con unos suplementos nutricionales orales, que es lo que normalmente vale. Está mal dicho, uh-huh. Y se dice, me han dado unos batidos es lo que venden en los supermercados.
Yeah.
Nosotros, las enfermeras, lo que damos es unos suplementos que son ricos en proteína, uh-huh. y minerales y vitaminas, y entonces hace que el paciente no se desnutra.
Vale.
¿Eh? Pero uh-huh. No son batidos, son suplementos nutricionales, que son de farmacia.
Bueno,
y pues... además están químicamente definidos, uh-huh. Y sabemos perfectamente cuáles son las calorías y la cantidad de nutrientes que le estamos metiendo.
Pues me ha parecido muy, muy interesante esto que nos has contado, sí, la desnutrición relacionada con la enfermedad.
Dedicarle
madre.
Este trófico el día
totalmente.
De la semana.
Oye,
de la desnutrición.
Por cierto, que has estado en el camión enfermero, de las enfermeras,
ay, sí.
¿Verdad?
Ay, por favor, oyentes que me estáis oyendo.
Dámelo muy rápido.
Por favor, y al camión enfermero porque es una maravilla. Lo que se aprende, lo que se disfruta. Yo estuve en Calatayud y he estado también en... Ay, espera, la bolsa.
Estás bajando ahora. ¿Has llegado a destino?
Sí, he llegado a destino y me he dejado una bolsa. Y digo una cosa importante, que es una medicación.
Hombre, pues no, escucha, bueno, vamos a dejarlo aquí, ya me lo contarás, no te preocupes.
No, que ya está, ya estoy en el hotel, ya se ha ido el taxi. Ahora tengo que averiguar qué taxi ha sido el que nos ha traído.
Ah.
O sea, que nada. Bueno, que en el camión y enfermero, pues que fue un descruce tanto en Calatayud, que se llenó, como en Zaragoza, que se ha ido llenando, estuve ayer.
Sí.
Era una maravilla. Y pueden ir, incluso se les puede tomar la atención si quieren, pero les explicamos cosas, y sobre todo cómo las enfermeras cuidamos a los pacientes mirándolos a la cara y atendiéndolos, porque lo que yo les contaba era que cuando un paciente es crónico no se le puede decir, usted tiene que tomar esto, esto y esto.
Ya.
No, lo que le tienes que decir, lo que tiene que tomar, pero además acompañarlo hasta que él solo sepa cómo lo tiene que tomar.
No.
Porque si no los dejamos solos, y entonces esto, si además es anciano, pues no conseguimos nada.
Uh-huh.
¿Eh? O sea, no les tenemos que decir lo que tiene que comer, cómo se tiene que tomar la medicación, sino que tenemos que estar con él comprobando que lo está haciendo bien.
Claro.
Eso es simplemente el acompañamiento enfermero, que es lo que tanto nos gusta hacer a las enfermeras.
Porque habéis nacido para eso y tenéis esa vocación.
Aplicar tecnología, que la tecnología es muy importante, pero sobre todo coger la mano y mirar a la cara mientras haces esa tecnología, eso es lo que nos da la vida a nosotros y a los pacientes.
Totalmente. Pues que es un placer siempre tenerte hoy desde Sevilla, Mari Lourdes de Torres, y que seguiremos hablando. Te llamo en unos días para que nos hables un poco de qué hacemos en Navidades.
Viene la Navidad y hay que saber lo que tenemos que hacer.
Efectivamente, ya lo hablaremos. Gracias, un besico como siempre.
Gracias a ti por estar conmigo. Un beso fuerte.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Yo tampoco. Voy a empezar ahora y voy de Ferrola, Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Bueno, pues mira, ayer se celebró un clásico de finales del año. Reconocer el talento culinario de toda España con los galardones de las estrellas Michelin. Y este año en Aragón tenemos nueva estrella, aunque también se ha perdido otra. Por otro lado, Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas. Pues es el principal resumen el que acabas de hacer.
Sé lo que me vas a decir. Es que lo
estrella.
Sé.
Pues yo lo sé, lo que te he dicho esta mañana. Incluso se puede resumir en esta frase que es...
Dale.
Las gallinas que entran por las que salen. ¿Por qué? Porque tiene una explicación, ¿eh? Porque sí. El restaurante que perdió su estrella, ahora hablando en serio, fue el Espacio N de la Venta del Sotón en Esquedas, en la provincia de Huesca, pero es que el que lo ganó es de los mismos propietarios y se encuentra en Canfrán, entonces esa frase...
Es un poco
pues,
que, claro, que bueno, pues siguen...
¿Han perdido o han ganado? Pues se han quedado prácticamente igual. Casi se puede interpretar incluso como un triunfo.
Totalmente.
Por lo que explicaremos ahora. Se ubica en la propia estación de Canfrán, por cierto, en el pueblo de Canfrán Estación, y se llama Canfrán Express, o sea que le viene al pelo el nombre a este restaurante.
Bueno, es muy chulo, ¿eh? Lo más llamativo de este restaurante es que su comedor, pues eso simula un vagón de tren antiguo que fue restaurado, que fue convertido en cocina y comedor.
Sí, y su historia además es muy curiosa porque esto partió de una iniciativa de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y el Tranvía, y la restauración de este espacio tuvo lugar en Ciudad Real. Este restaurante está, bueno, al ladito dentro de este hotel de lujo que abrió hace poquito tiempo, que reabrió sus puertas, bueno, reabrió la actividad
como hotel, claro.
Como hotel abrió de estreno nuevo este establecimiento. Es chiquitito, porque son 12 comensales los que caben en ese vagón de tren, o sea, es muy, 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 muy exclusivo. ¿Sí? Y lo que decía, se puede interpretar esta estrella como un triunfo porque fue hace nada cuando abrió sus puertas, fue concretamente el pasado 25 de junio, wow. Así que, bueno, ha sido una estrella meteórica, nunca mejor dicho, porque no han pasado ni prácticamente 6 meses desde que abrió sus puertas.
Bueno, recogió la estrella Eduardo Salanova, el chef de este Canfrán Express, que estuvo acompañado por su socia Ana Azín. Bueno, esta fue la gran novedad, ¿no?, de la gala de anoche, en la que el resto de estrellas se mantuvieron, siguiendo en la provincia de Huesca, pues el Callizo, el Lillas Pastia, el Tatú Bistró, y seguirán un año más pues luciéndolas, ¿no?, en sus respectivos restaurantes.
Efectivamente, el Callizo, hay que recordar que debutaba en estas lides el año pasado, se estrenaba con estrellas, se ubica en Ainsa, en su plaza central, que para quien no haya estado es súper bonita y muy recomendable, y además de disfrutar de buena comida, si vamos a este restaurante, al Callizo, pues podemos ver uno de los pueblos incluidos también en esa lista de más bonitos de Aragón y más bonitos de España, de esa asociación. Bueno,
exacto, y qué bien te tratan, por cierto, qué buena gente.
Totalmente, totalmente, porque llevan toda la vida, o sea, sí. y hace relativamente, bueno, hace un año fue cuando consiguieron la estrella, pero es que ellos de actividad llevan años y años y años, y la verdad es que eso se nota. Bueno, más cosas, en la capital ostense, ya nos vamos hasta la capital, hasta Huesca, donde dos empiezan a ser ya clásicos en estos galardones. Por un lado, el Lillas Pastia del Gran Carmelo Bosque, ubicado en el Casino de Huesca, que pues un año más revalida su estrella, y cerquita el Tatau Bistró, que bueno, con Aranzazu Sainz y Tonino Valiente al mando, ofrecen un concepto diferente de Michelin, porque son tapas premium, digámoslo así, que ha roto muchos moldes. Yo tuve la oportunidad, creo que es de los poquitos o el único en Aragón en los que he podido estar, y la verdad es que es una experiencia que te sorprende. Mucho producto local es el que utilizan aquí, lo puedes comer y también obviamente lo puedes gastar lo que quieras, porque no es un menú cerrado,
vale.
Al ser tapas tú puedes elegir lo que quieres,
claro.
Pagas un precio, pues naturalmente, no un restaurante de tapas al uso, pero no es ese menú cerrado que a veces se asocia a una estrella Michelin que dices, ¿me voy a dejar medio sueldo en este mes? Pues no, aquí tú eliges lo que haces y la verdad es que es toda una experiencia.
Bueno, qué chulo. También en Teruel, más concretamente en Tramacastilla, repite el batán a los fogones, la chef María José Meda, que ya hace varios años que hizo suyo este proyecto y poquito a poco pues llegó a alcanzar la estrella Michelin. Su apuesta es por la cocina y el sabor del territorio, aunque también se apoya en otros productos de latitudes cercanas. Y aprovechan todas las partes del producto, están en constante proceso creativo debido pues eso, a la frescura, a la juventud de esta mujer que ya se ha hecho un hueco absoluto en la gastronomía aragonesa y española.
Bueno, y terminamos, Laura, en la capital, en Zaragoza. Repiten las tres estrellas que ya teníamos en la ciudad. La más veterana es ya la de La Prensa, un restaurante que abría sus puertas en 1970. Hacemos un pequeño repaso por la historia porque es muy curiosa la historia de La Prensa. Pero fíjate, no lo hacía como un lugar donde se ofrecían comidas, como un restaurante al uso. Era una tienda de venta de vinos a granel. Después adecuó una barra que tenía para degustar esos vinos y un poquito más adelante, pues un pequeño salón para ofrecer algo de comer, pues para pasar el vinito, ¿no? Pues ya que vienen aquí a tomar un vino, que coman algo. Era comida casera, oye, tanto éxito tuvo esa comida casera que el negocio al final terminó convirtiéndose en lo que es actualmente. Fue con la llegada de su chef actual, otra mujer, por cierto, María José Barberán, de la que, bueno, pues fue una de las artífices de que cambiara todo, y este establecimiento tiene su estrella, ya es veterano también, ojo, porque desde el 2012 es cuando tiene su estrella, su actual propietario ahora es David Pérez, y están en el barrio de Las Fuentes, por ubicarlo.
Muy bueno, riquísimo. Yo he estado, sin ser estrella, hace ya mucho tiempo y después de ser estrella. Y otro de los más recientes es el Cancún, de la mano del chef Ramsés González y de Diego Millán, a través de sus propuestas, bueno, pues diferentes también, ¿no?
Efectivamente, bueno, hace no mucho que también cambiaron su ubicación, ahora se encuentran en la calle León 13, en su número 2, y se definen a sí mismos como cocina geográfica aragonesa y siempre han demostrado su compromiso con el entorno. Y estos debutaron en este galardón de estrella Michelin en el año 2018, fue cuando consiguieron su estrella. Bueno, y nos queda el más reciente, ajá, el que lo consiguió ya hace un año, no de Aragón, porque ahora pues se lo ha arrebatado el Canfranc Express, y bueno, nosotros que nos alegramos de que siga habiendo nuevos establecimientos, pero estamos hablando del Gente Rara, y sobre este, Laura, mejor que hablar yo, tú puedes hablar porque has tenido la oportunidad de degustarlo, probarlo, y creo que saliste encantada.
Gente Rara me gustó muchísimo, de verdad, que me gustó. Aquí, al contrario de lo de las tapas, ¿qué decías tú? Aquí no eliges nada. No eliges el día, porque claro, hay tal espera que cuando
un
te
año,
dan...
creo, ¿no? Tú te aguantaste un año vista.
Estuve un año. Y pero claro, luego pues dices, pues bueno, pues ya veremos qué pasa con al año, ¿no? Porque yo...
Esto está bien porque tú reservas y de repente te llega un correo recordatorio y dices, eso, ostras, sí, no me acordaba de
no
esto.
No me acordaba que tenía que ir a Gente Rara. Y te vas a Gente Rara. Y es verdad que es un poco experiencia, ¿eh? Porque te hacen un seguimiento, te pasan primero por una especie de vermú, te enseñan ahí unas cosas curiosas y luego ya hasta el establecimiento es curioso el de la Gente Rara. Pero la verdad es que se come muy bien, para mi gusto, excelente.
Bueno, pues recapitulando, provincia de Huesca ahora mismo con 3 estrellas, si no me falla la memoria, otras 3 para Zaragoza y una para Teruel, siguen siendo 7 las estrellas Michelin que tiene Aragón.
Qué bien comemos en Aragón. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa.
En Huesca eran 4, que me dejaba el pobre callizo. Son 4, 3 y 1.
Ah, vale.
Son 8.
Que también se puede comer muy bien en tu propia casa. Si consigues, si tuvieras la suerte de conseguir la mega cesta de COPE y del Grupo El Portal, que la tengo aquí a mi vera, está valorada en 1.000 euros, no es una cesta cualquiera. Para empezar, tienes dos jamones.
Tienes una docena de vinos. Cada cual de, bueno, todos aragoneses, por cierto, pero cada cual de una denominación de origen, de un estilo, de en fin, de un sabor que puedes compaginar
perfectamente. Tienes anchoa, aceites, olivas, turrones, evidentemente, de todo tipo, de duro, más blando,
fuete,
chocolate,
chorizo ibérico,
pistachos, embutidos, varios, hasta un libro. Tienes de todo.
Y aceite. ¿Y cómo puedes participar?
Muy
sencillo. Felicita la Navidad a quien más quieras mandándonos una nota de voz a este número, 639-76-41-58, 639-76-41-58. Felicita la Navidad y di con quién compartirías esta mega cesta.
Es fácil. Ejemplo, como ha hecho, alguien nos ha llamado, ¿no?
Sí, sí, sí. Nos han, por ejemplo, vamos a escuchar a Angelines, que nos decía.
Digo, Angelines.
Hola, buenos días. Me llamo Angelines. Feliz Navidad para todos. Me gustaría que me tocara la cesta para compartirla con mis hijos, mi nieta y mi perrito Toby. Muchas gracias y feliz Navidad para todos.
Perrito Toby se va a poner las botas.
Totalmente, totalmente.
Un besico, Angelines. Muchas gracias por participar. Pues para ella puede ser, efectivamente, cuando hagamos el sorteo, pues esa mega cesta de
Tenemos Copé. Más mensajes ya almacenados, ¿sí? Que vamos a ir esas felicitaciones escuchándolas a lo largo de estos próximos días, porque cada vez nos están llegando más. Así que no te quedes fuera, no te quedes atrás y participa.
Eso es, participa. Gracias, Álvaro.
A ti.
Que llegamos a las 2 de la tarde, pero que te vamos a seguir contando más historias. Que tengas un feliz día.